1.6 explique cómo la actitud de Jesús hacia las mujeres y los niños debería cambiar la iglesia. Lectura bíblica, Lucas 2, 36-38, Mateo 27, 55, Marcos 3 y 41, Lucas 8, 2-3, 10, 38-39, 12 y 10, Juan 11, 5, 4, 4-26, Mateo 27, 61, 28, 1, 28, 8, 18, 1, 14 y 19, 13-15, Marcos 9, 33-37. La actitud de Jesús hacia las mujeres. Hay muchos artículos en Internet que te ayudarán a preparar esta sección, uno de los cuales es ¿qué podemos aprender de lo que dice la Biblia sobre Jesús y las mujeres? Te animo a que leas el artículo completo y otros, pero aquí mencionaré algunos de los puntos claves puestos por el autor desconocido. Jesús rompió prejuicios y elevó la condición de la mujer a cotas sin precedentes. Los apóstoles aprendieron de Jesús el valor de la mujer. Jesús trataba a las mujeres con el mismo amor y respeto con que trataba a los hombres. Dios confió primero a una mujer el mensaje más importante que el mundo ha recibido jamás: el Mesías largamente esperado estaba en camino. Cuando Jesús solo tenía 8 días, el Espíritu Santo reveló su identidad a una mujer, Ana, Lucas 2, 36-38. Cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, las mujeres acudían en masa a escucharle enseñar, y algunas incluso le apoyaban económicamente, Mateo 27, 55, Marcos 3 y 41, Lucas 8, 2-3. Jesús no tenía ningún prejuicio. Amaba a todos los seres humanos independientemente de su raza, etnia, ocupación, procedencia o sexo. Los trataba por igual e incluía a varias mujeres entre sus amigos más íntimos, Lucas 10, 38-39, 12 y 10, Juan 11, 5. En Samaria, Jesús habló a una mujer inmoral, Juan 4, 4-26. Él la transformó y a través de ella impactó a toda una ciudad con su mensaje de esperanza y redención, versículos 39-41. En este caso de la mujer sorprendida en adulterio, Jesús enseñó una importante lección sobre la igualdad a los ojos de Dios. Todos somos pecadores, hombres y mujeres. Ninguno de nosotros tiene derecho a emitir un juicio definitivo sobre otro mientras oculta sus propias acciones similares, véase Romanos 2, 1, 3. Las mujeres fueron las últimas en abandonar el lugar de la crucifixión de Jesús y las primeras en llegar a la tumba vacía, Mateo 27, 61, 28, 1, lo que indica que el poder transformador de Jesús había dado a las mujeres valor y audacia para seguirle abiertamente. En una maravillosa muestra de la fe de las mujeres y de la aprobación de Dios, aquellas mujeres se convirtieron en los primeros testigos de la resurrección del mundo, Mateo 28, 8. En todas sus interacciones con las mujeres, Jesús las trató con dignidad, compasión y respeto. Al hacerlo, contrarrestó las ideas predominantes de la época sobre las mujeres y su lugar en la sociedad. Dios nunca pretende que los hombres y las mujeres sean iguales, pero la vida de Jesús indicó que valoraba a ambos por igual. Ambos sexos hacen contribuciones únicas a la familia y a la iglesia, y ambos deben trabajar juntos para el progreso de todos. La actitud de Jesús hacia los niños. ¿A qué edad nació usted de nuevo? Cuando se pregunta a grupos de personas de todo el mundo, ¿cuántos de ustedes nacieron de nuevo antes de cumplir los 18 años? El porcentaje que levanta la mano es casi siempre el mismo, a saber, el 80%. Pruébelo con su grupo. Así que eso significa que la iglesia tiene más posibilidades de éxito cuando predica el evangelio a niños y adolescentes, que con los adultos, donde estadísticamente muy pocos han nacido de nuevo. Ahora bien, no estoy diciendo que debamos abandonar nuestro ministerio a los adultos en absoluto. Pero lo que digo es que debemos pensar detenidamente en prestar mucha más atención a la evangelización de los niños. En la historia de la iglesia de los últimos 2000 años, la iglesia ha ignorado en gran medida a los niños. Sí, tenemos nuestras escuelas dominicales, grupos de jóvenes y tal vez una charla para niños durante el servicio, en algunas iglesias, pero si somos honestos, la mayoría de nuestros esfuerzos van hacia los adultos. Si quiere confirmación de esto, simplemente pregunte qué porcentaje del presupuesto de su iglesia se destina al ministerio infantil. Además, la mayor parte de lo que hacemos con los niños es dentro de las paredes de la iglesia, muy poco se destina a llegar a los niños no salvos fuera de la iglesia. Jesús pensaba de forma muy diferente. Lee Mateo 18, 1, 14 y 19, 13-15. Si queremos comprender plenamente estos versículos, debemos fijarnos en el contexto. En Mateo 5 y 22 y 23, Jesús les dice a los discípulos que lo matarán y resucitará al tercer día. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, «El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará». Y ellos se entristecieron en gran manera. Los discípulos estaban muy angustiados porque Jesús iba a ser asesinado, pero solo 5 versículos después los encontramos preguntando, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? De hecho, Marcos nos da aún más información, porque en Marcos 9, 33-37 leemos. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? 34. A más ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, ¿quién había de ser el mayor? 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. 36. Ahí tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo. 37. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al que me envió. Ante el asombro de los discípulos, Jesús llamó a un niño. Wes Stafford, en su excelente libro, Todo es mal, todo ignore, ofrece una maravillosa descripción de esta escena, que he adaptado para estas notas. Puedes oír a los discípulos pensando, ¿qué tiene que ver este niño con la respuesta a nuestra importante pregunta? A nadie se le había ocurrido pensar que el muchacho estaba allí. Para los discípulos no era más que parte del paisaje, la multitud, invisible, sin importancia. Algunas personas siguen pensando que a los niños hay que verlos y no oírlos. La tragedia es que hoy en día a menudo no solo no se les oye, sino que tampoco se les ve. La Biblia nos dice que Jesús puso al niño, en medio de ellos, Mateo 18, 2. El efecto de tenerlo allí de pie, justo en medio de ellos, antes de que Jesús lo tomara en sus brazos, debió haber sido dramático. Recuerda que la pregunta era, ¿quién es el mayor en el reino? Debieron haberlo mirado como a ningún otro niño. ¿Qué estaba tratando de decir Jesús? Por fin Jesús habló, en verdad os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra convertíos aquí es la misma que utilizó Pedro el día de Pentecostés cuando se enfrentó a la multitud por su papel en la crucifixión de Jesús, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, Hechos 3 y 19. Stafford dice que Jesús no estaba hablando a los discípulos de un pequeño cambio, los estaba llamando a ser transformados radicalmente, cambiados completamente, de adentro hacia afuera para poder ser siquiera una parte del reino, y mucho menos un líder. Hablaba de humildad de corazón y de mente, de un espíritu que puede ser enseñado, de la voluntad de aprender. En aquel momento, los discípulos estaban muy lejos de donde debían estar, necesitaban un cambio radical. Mateo 18, 4-5 dice, así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando Lucas cuenta la historia, dice, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Lucas 9 y 48. Marcos lo lleva aún más lejos en Marcos 9 y 37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al que me envió. En otras palabras, quien recibe a un niño en nombre de Jesús, no solo recibe a Jesús, sino a Dios mismo. Vaya. ¿Qué significa esto para la iglesia de hoy? Estoy seguro de que los discípulos se quedaron boquiabiertos y asombrados ante las palabras de Jesús. Esperaríamos que a partir de ese momento los discípulos tuvieran un nuevo y gran respeto y aprecio por los niños, que su teología futura situara a los niños en el centro del trabajo de la iglesia. En ese momento debería haberse establecido una nueva prioridad para los programas, presupuestos y estrategias. Las palabras de Jesús no podían haber sido más claras. Qué asombroso que pudieran haber olvidado todo esto en tan solo unos días. Qué asombroso que la iglesia también pudiera olvidarlo durante los siguientes 2000 años. Pero Jesús aún no había terminado. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. 18, 6. En otras palabras, cualquiera que haga pecar a los niños cristianos sentirá la ira de Dios de una manera poderosa. Ahora bien, Los siguientes tres versículos normalmente se predican en términos de cosas que tientan a los creyentes, pero al leerlos escuchen el contexto. Ay del mundo por los tropiezos y porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Jesús acaba de hablar de hacer pecar a los niños cristianos y no hay pausa cuando continúa diciendo, ¡ay del mundo por las tentaciones de pecar! Creo que se refiere a las tentaciones de hacer pecar a los niños, especialmente porque en el versículo 10 continúa diciendo, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Sigue estando en el contexto del niño que él ha puesto en medio de ellos. Lo mismo se aplica a los versículos siguientes, que a menudo se llaman la parábola de la oveja perdida, pero sigue estando en el contexto de los niños. Podemos verlo al final de la parábola, cuando en el versículo 14 dice, así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Ahora, me pregunto, ¿qué pasaba por tu mente cuando mencioné hacer pecar a los niños? ¿Niñas huérfanas que son blanco fácil para la explotación sexual? ¿Niños huérfanos que a menudo caen en la delincuencia, las drogas y son propensos a ser maltratados en sus relaciones adultas? ¿Qué hay de los 300.000 niños, muchos de tan solo 10 años de edad, que actualmente participan como niños soldados en conflictos armados en todo el mundo? ¿Y los terroristas suicidas de tan solo 10 años? O quizás pensó en los Dalits de la India, los llamados intocables, donde a más de 250 millones de Dalits se les niegan sus derechos humanos básicos y su dignidad. En India hay más de 40 millones de niños trabajadores. Pero no solo los niños pobres están en peligro, todos los niños están en peligro. Millones corren el riesgo de la pobreza, pero también millones corren el riesgo de la prosperidad. Como bien dice Louis Buch, muchos niños y jóvenes de hoy tienen todo con lo que vivir, pero nada por lo que vivir. Ahora, volviendo al texto, estoy seguro de que los discípulos estaban de acuerdo con Jesús, nunca harían daño a los niños. Pero, ¿qué pasa con los pecados de omisión? Los niños pueden ser vistos simplemente como algo sin importancia, de segunda categoría. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Versículo 10. Parece que los niños tienen ángeles representativos en el cielo, y, por tanto, no hay que menospreciarlos ni tratarlos como si no tuvieran importancia. Me pregunto cómo se sentirían los discípulos al final de este discurso. Sobre todo porque todo esto fue en respuesta a su pregunta, ¿quién es el más grande en el reino? ¿Cómo deberíamos sentirnos nosotros ahora? Poco después, los fariseos vinieron a ponerle a prueba, Mateo 19, 3, esta vez sobre el gravísimo asunto del divorcio. Pero entre la multitud había madres con sus hijos, y 7 y 13 dice, entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase, y los discípulos les reprendieron. Los discípulos, que, al parecer, tenían muy poca memoria, dado que el incidente con el niño aún debía de estar fresco en su memoria, intervinieron inmediatamente para impedir que se interrumpiera lo que los adultos importantes estaban discutiendo. ¿Puedes oír sus pensamientos? Ya está otra vez con los niños. ¿No se da cuenta del poder y el prestigio de los hombres que le rodean? Es un momento de gran influencia. ¿Acaso te trae a la memoria las veces que has oído cosas como, oh, es solo un niño, no lo entenderá? O, ella es solo una niña, esto que estamos tratando son cosas de adultos. O, no puedes confiarle eso, es solo tiene 8 años. Bueno, como vimos en el resultado anterior, Dios usó a varios niños para lograr sus propósitos en la Biblia. Imagina cómo se sintieron los niños cuando los discípulos trataron de rechazarlos. ¿Heridos? ¿Rechazados? ¿Decepcionados? Pero Marcos 10 y 14 dice que Jesús estaba indignado. Mateo 7 y 14 dice, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En otras palabras, no te atrevas a impedirles que vengan. Imagínense cómo se sentían ahora los niños. Se dieron cuenta de que este adulto, que obviamente estaba al mando, los defendía y protegía, regañando a los adultos en su nombre. Debieron de precipitarse, sintiendo uno a uno el maravilloso abrazo de los brazos de Jesús. ¿Cómo debería afectar esta historia a la Iglesia? La vida de una persona se forja entre los 4 y los 14 años. Es durante esos años que se forman hábitos, valores, creencias y actitudes para toda la vida. Como vimos anteriormente, la mayoría de las personas que nacen de nuevo toman esa decisión mientras son niños. ¿Qué debería hacer la Iglesia? En su maravilloso libro, Child, Church and Mission, Dan Brewster sugiere lo siguiente. Enseñarles la palabra de Dios. Hacer discípulos a los niños. Apoyarles regularmente en la oración. Crear oportunidades para que los niños participen en el ministerio. Ofrecer instalaciones eclesiásticas adaptadas a los niños. Proporcionar profesores infantiles cualificados, clases adaptadas a cada edad y planes de estudios. Participar en el equipamiento y la preparación de las familias. Proteger a los niños de las tradiciones nocivas. Celebrar cultos significativos para los niños. Celebrar reuniones de ancianos y programas anuales de la Iglesia, en cuyos órdenes del día figuren asuntos relacionados con los niños y la forma de mejorar el ministerio de la Iglesia en favor de los niños. Formular presupuestos que proporcionen fondos para ministerios infantiles significativos. La Iglesia debe hacer hincapié en los rituales Navidad, Pascua, otros días especiales de la Iglesia, cumpleaños, graduaciones de la escuela dominical, aniversarios y recuerdos, y convertirlos en algo importante para los niños. Además, la Iglesia debería designar días y horas para bendecir a los niños en su programa anual. Animar al párroco a que visite regularmente la pastoral infantil y conozca a muchos de los niños por su nombre. Insistir en la pureza de los dirigentes. Observar el potencial de los niños, no solo su comportamiento actual. Apoyar a la familia del niño. Realizar actividades en familia con regularidad. Formar al personal en materia de protección de la infancia. Buscan contar con personas formadas para ayudar a los niños que han sufrido abusos, maltrato, están en la calle. Conclusión. Estoy absolutamente convencido de que, en algún momento de la historia de la Iglesia, esta perdió el énfasis que Jesús y la Biblia ponen en los niños, y que si la Iglesia vuelve a centrarse en los niños, sin abandonar su enfoque en los adultos, el reino avanzará a un ritmo mucho más rápido y el futuro de los niños del mundo será mucho más halagüeño de lo que es hoy.